la idea. Y me asombró, estaba el teatro estallado de gente. Y no era gente de teatro.
Eran dolineros.
Dolineros, que iban a llegaban para corroborar a cuál de las virtudes de Dolina, que ya los había cautivado, bueno, iban a encontrar o el humor, o la música, la reflexión ilustradora, el canto. Tengo entendido que fue la última función, pero...
Ah, mira, yo ni sabía que estaba.
Sí, él trabaja con una joven que se llama Cora Barengo.
Ajá.
Y, pero creo que...
¿Pero actúa Dolina?
Sí, claro.
Qué bien.
Sí, actúa. Así que bueno, yo creo que van a seguir, porque estaba lleno. Así que bueno, eso.
¿Vos sabés que ahora son las 10 de la mañana?
¿En serio?
Sí. ¿Y es la hora del?
Informativo.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 69%. Durante la gestión de Milei, los servicios de agua, luz, gas y transporte aumentaron un 525%. Un organismo dependiente de la UBA y el CONICET señaló que durante noviembre lo que más aumentó fue el transporte, con un alza interanual del 44%. La canasta de servicios saltó un 30% en un año. La suba de todos los servicios en el AMBA se explica por la quita de subsidios parciales. El Wall Street Journal dice que se cayó el crédito que los bancos norteamericanos iban a dar a Argentina. Según el informe, el crédito de 20.000 millones de dólares está archivado porque no hubo respaldo del gobierno de Estados Unidos a los bancos. El objetivo de este financiamiento sería auxiliar a la Argentina exclusivamente para afrontar el pago de deuda soberana de enero, estimado en 4.000 millones de dólares. Sudáfrica inaugura su cumbre de G20 sin Donald Trump ni Javier Milei. Tampoco lo hará el presidente chino Xi Jinping, que enviará a su primer ministro Li Qiang, ni el ruso Vladimir Putin, que no ha participado en ninguna de esas cumbres desde el inicio de la invasión a Ucrania. El resto de los líderes de los países más importantes debatirán una agenda que incluye la guerra en Ucrania, el clima y desigualdad, y en un encuentro que por primera vez se realizará en África. El 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026. Ya está confirmada la clasificación de 42 selecciones, pero resta la confirmación de otros 6 que se definirá la próxima semana. Recordamos que la Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos felices a este bloque en donde Hugo y Carlos charlan con gente de nuestra comunidad. Cineastas, escritores, docentes, productores, ilustradores, todos los que participan de los proyectos Orsay vienen al programa a contar cómo trabajan. Ya saben, nos encanta armar historias y contarlas muchísimo más.
Bueno, gracias Hernán Casiari. Resulta que la factoría Orsay sigue generando acontecimientos artísticos, culturales. El jueves se estrenó la película La muerte de un comediante. Guión, actuación, dirección de Diego Peretti. Pero, digo, Peretti no hubiera podido cumplir el sueño de su ópera prima de no haber tenido un codirector.
Exactamente.
Y el codirector se llama Javier Beltramino, director, guionista, productor. Y es con quien vamos a hablar a continuación. Hola, Javier, mucho gusto.
Hola, Javier.
Hola, Carlos, hola, Hugo. Bueno, primero, uno estar con ustedes. Realmente los sigo desde Cemento, desde la revista Humor, cuando era chiquito, pero bueno, mi viejo fanático y nada. Chiquito me gustaba dibujar, copiaba las tapas. Ah. Y después de grande, bueno, mi viejo coleccionista de la revista.
Qué grande.
Pude leerla y después El Ventilador, nada. Bueno. La verdad, admiración profunda por ambos.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, y Javier, durante la película. Bueno, primero que nada, contentos con el lanzamiento, digo, ¿en cuántos cines están? ¿Vinieron buenas críticas?
Muy, muy contentos, muy aliviados también. Porque, bueno, fue un proceso largo. Con Diego siempre muy conscientes de que había 10.190 personas que habían puesto su voto de confianza, su esfuerzo, su dinero en este proyecto y la película se lanzó en 52 pantallas, creo, el jueves y bueno, por suerte buenas críticas bueno, hay de todo, por supuesto, pero nosotros lo que más nos interesaba y nos interesa es que les guste
a la gente,
a los otros productores, ¿no? A las personas que ellos son dueños de la.
Bueno, y le digo a los oyentes que están en los Cinemark, en los Multiplex, están en muchos cines, con 52 pantallas en todo el país. Y te quiero preguntar esto: durante la película se reitera una frase que es muy inquietante, ¿no? Que es entre el miedo y la nada. Y que a mí me pareció como una definición perfecta de lo que vendría a ser cualquier acto artístico. Porque en el arte, digo, si no hay riesgos, incertidumbres, saltos al vacío, no hay obra, finalmente, ¿no? Y co-dirigiendo o dirigiendo La muerte de un comediante, ¿en qué circunstancias te sentiste vos entre el miedo y la nada?
¿En qué circunstancias? Bueno, en muchas, con Diego, muchas decisiones que tomamos. Este proyecto como nace en el 2016, uh-huh. Y después, por suerte, en el 2022, Casiari nos ofrece concretarla finalmente a través de esta modalidad, si no, no existiría esta película. Teníamos conversado un montón de decisiones que nos iba pidiendo la trama, el guión con Diego, que eran arriesgadas, siendo ópera primistas, más allá de la experiencia de cada uno. Y te digo una, como botón de ejemplo, respecto a la película tiene bastantes planos secuencias.
Sí.
Y no solo eso, sino que como queríamos desde un primer momento que la película fuera contada desde el personaje y que los espectadores se sientan parte del viaje emocional tan particular de este personaje, en un momento le dije a Diego, bueno, ¿por qué no? Además, en el plano secuencia, vamos de la subjetiva a la objetiva y volvemos a la subjetiva. Bueno, eso fue un tremendo riesgo. Fue una cosa que, bueno, ahí aparecen un montón de, obviamente, de vocecitas alrededor que dicen, cubrite, ojo, esto es raro que pueda resultar. Pero bueno, ahí en el departamento de Diego con el teléfono lo probábamos, nos probábamos, nos buscaba cómo quedaba. Pero bueno, después, el primer día de rodaje, tomás dimensión de que si tenés una X cantidad de horas y si le pifiás, no hay más dinero como para cubrirte con otras tomas. Claro. Así que fue un salto al vacío constante esta película, y por suerte salió bien. Digo, creo que todas esos, es todos los riesgos que hemos tomado a nivel narrativo, estético, creo que salieron bien. Así que sí, si me preguntás, sí, entre medio de la nada, yo bueno, creo que está ahí el deseo, la
bueno,
la vida.
Uh-huh. Ahora pueden decir entre la felicidad y el todo.
ojalá, sí, no, yo ya necesito ya un nuevo proyecto para seguir manteniéndome. Ojalá uno pudiera vivir entre la todo. Constante.
Javier Beltranino, el sábado pasado conversamos con Cassiari sobre la codirección de la película y nos contó que fue el propio Peretti quien te propuso, porque tu compañía le quitaría carga a su trabajo, que además es protagonista, es guionista y codirector. Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene el vínculo entre ustedes? ¿Cómo se conocieron con Peretti?
No, en realidad sí, en realidad yo lo convencí a Diego de ser director. Yo venía trabajando como productor primero de Campanella, después junto a Axel Kuchowski,
sí.
Pero siempre quise ser director de cine. Yo soy de Santa Fe y me mudé, como muchos, a los 21 a Buenos Aires a estudiar cine, pero después trabajé de cualquier cosa hasta que a los 30 recién pude trabajar en la industria. Y mientras trabajaba como productor siempre hice mis cortometrajes y siempre quise, bueno, nunca abandoné ese deseo de la infancia. Y me di cuenta en un momento que éramos vecinos con Diego y compartíamos los mismos hábitos medio de... Yo nací viejo, siento que nací con alma de viejo. A las 7 de la mañana ambos íbamos al mismo bar a leer los tres diarios, tomar el cafecito. Y un día me acerco, muy cara dura, y me presento. Le dije, che, fui parte de la producción de Papeles en el Viento. Y le dije... me interesa hacer una peli con vos. Diego amablemente me dio su email, me sacó de encima amablemente.
No, ¿Te pagó el café?
No, tomamos el café. Él me dijo, tomá mi email. Él quería, él su rutina sagrada de leer el diario, el café tranquilo, nada, me pasó su email. Después de muchos emails logré tomar el café en el que, lo convencí de codirigir. Él me dijo, yo nunca en mi vida... pensé en dirigir, pero le dije, bueno, y contemos un cuento que tengas ganas de contar, que salga de tu cabeza, y eso sí que enganchó con eso, y me dio luz verde. Ahí yo tampoco lo conocía a Cassiari, no había fallecido hace tanto el Negro Fontana Rosa, que yo lo tengo en un altar, digo, salvando
sí,
las distancias.
Sí, lo tenemos en un altar al Negro, sí.
Por eso, salvando las distancias, leí a Cassiari y me parecían buenos sus cuentos, me interpelaban. Y bueno, se me ocurrió escribirle para decirle, bueno, estamos acá con Diego, queremos hacer una película y en base a esta idea nos gustaría que escribas una primera versión de guión. Eso fue en 2016. Después ahí... chao, hasta luego, hasta el 2022, que por suerte aparece Cassiari con su comunidad y nos salva de esos años en los que la película, si bien estaba Peretti, es una película diferente, de autor, y siempre que había, alguna plataforma estaba por poner el gancho, cambiaban de directorio, el algoritmo decía que la sí. gente ahora prefería ver tal cosa.
Va a Argentina, digamos.
No, es Argentina, es el mundo, o sea, funciona así ahora.
Claro.
Cada tres meses el algoritmo de la plataforma dice, bueno, ahora quieren ver True Crime, ahora quieren... Y bueno, es bastante enloquecedor eso.
Sí, muy.
Bueno, y yo digo, a veces uno ha escrito a cuatro manos, tenemos Hugo y yo la experiencia de haber hecho eso... pero bueno, también es interesante y es inquietante escribir a cuatro, dirigir a cuatro ojos, ¿no? Y no solo cuatro, sino que a esos cuatro deben sumarse los ojos de más de 10.000 socios aportantes. Y lo que te quiero preguntar, a ver si vos lo confirmás, si efectivamente ellos tuvieron voz y voto en etapas importantes de la realización, si fue tan así la comunidad, si fue cierta la comunidad, ¿no?
Qué pregunta. Bueno, yo fui parte de la producción de La Orgulla, donde... Ah. Porque yo había comprado los derechos de la novela de Pedro Mairal, bueno, pensando que iba a ser mi segunda película, pero bueno, 2020, casi como seguía La Muerte de un Comediante sin ser financiada, Cassieri me dice, quiero empezar a hacer cine, quiero hacer la novela de mi amigo, de Mairal, y me compré los derechos y le dije, bueno, a condición de ser parte de la producción, porque me pareció genial la idea que tuvo. Y en la Uruguaya,
en el año de la pandemia.
Exactamente, y en la Uruguaya es verdad que bueno, eran 1.900 socios productores y hubo una participación mayor, que eligieron el elenco, nada. En nuestra película fue diferente, como siempre, a algunos les alcanza hasta cierto punto, a otros no. Imagínate, 10.190 personas.
190 personas, claro.
Pero sí, no sé, han podido presenciar la lectura de guión, que es dos días transmitidos en vivo para todos los socios productores que iban dejando sus comentarios. La lectura de guión, para los que no sepan, están todas las áreas técnicas artísticas anotando qué necesitan para cada una de las escenas. Uh-huh. Y en el chat había un montón de socios productores haciendo preguntas sobre el guión o notas muy atinadas, que con Diego recogíamos el guante y después nos quedábamos pensando. Después muchos extras, que eso tanto para nosotros fue hermoso como para ellos, no pararon de agradecer ser extras en una peli. Ahora, especialmente ahora, Orsay mandaba por una vez por semana un video con el resumen de lo que sucedía en el proceso creativo. Y bueno, ese era muy bienvenido por sus productores. Y ahora, con el lanzamiento, es impresionante la cantidad de notas, por ejemplo, que estoy dando, porque hay muchos socios productores que nada, se han puesto el lanzamiento
al hombro.
Claro. Y nada, socia productora de Mendoza me dice, nada, me acerqué a tal radio, los convencí para hacer una nota, y así, Uruguay también.
Divino,
es impresionante lo que sucede ahí. Sí, realmente lo que sucede ahí a nivel comunidad es impresionante. Sí.
Javier, me encanta que nos hayan hecho pasear por esa bella Bruselas que no conozco, que no conocemos, vos tampoco, ¿no, Carly?
No, lamentablemente.
Quería saber, ¿son facilitadores o dificultosos los belgas a la hora de autorizar permisos de filmación?
Bueno, filmaron en un tranvía, deben haber tenido...
Pero quiero saber cuánto les costó.
No,
el tramiterío,
Yo viví 6 años en Bruselas.
Mira.
Es una ciudad, un país bastante particular. La verdad que a nivel permisos... rodar en sí. Eso han sido muy amables, mucho más fácil de lo que yo pensaba, más fácil que incluso que en Argentina. Filmar en el centro de la Gran Plaza, teniendo ellos un historial de atentados, igual que París, la verdad que fue una grata sorpresa. Después, después, qué sé yo, hay cosas que tienen que ver más con, no sé, me acuerdo que para conseguir el tranvía nos pedían leer el guión para ver que no vayamos a decir algo que no se vea bien parada a Bélgica, a Bruselas, eso me llamó la atención. Pero más allá de esas pequeñas cosas, la verdad que fue una ciudad muy amable en cuanto a lo burocrático. Uh-huh. Muy hostil, bueno, yo ya la conocía y por eso preparé a todo el equipo, vamos a filmar en invierno, prepárense, vamos a filmar todos los días.
Lluvia, frío, ¿no?
Lluvia, nieve, no podemos, además casi todos exteriores, poquita luz, así que teníamos que aprovechar la poca luz que había. Uh-huh. Y entonces nos levantamos a las 4 de la mañana todos los días sabiendo que, aunque lloviese, como... ¿cómo es que filmar?
Había que filmar, claro.
Sí, sí, sí. Y además habíamos filmado la primera parte, las primeras 4 semanas en Buenos Aires, y una semana era simular ciertos lugares de Bruselas. Entonces, yo viviendo en Bruselas le decía, bueno, mojen el piso, mojen todo el vestuario, porque sepan que tenemos la certeza al menos de que va a llover en Bruselas. Así que así no hay problema de continuidad. Eso es lo positivo de Bruselas, que tenés la certeza que va a llover.
Javier, Hugo y yo, digo, como cinéfilos que somos, estuvimos atentos a ver si alguno de los colaboradores o amigos de Orsay que conocemos hacían cameos. Yo pesqué en un breve pantallazo a Gabriel Grosswald, que es uno de los productores, y en una de las claquetas aparece el nombre de Chiri Vasilis. ¿Hay alguien más?
No. Gabo, un genio. Chiri, bueno, Chiri fue el gran impulsor de esto, porque cuando lo llamo a Cafieri para escribir el guión, justo él aceptó, pero lo sumó a Chiri, porque justo estaba coincidiendo el tema de que él venía del infarto y se dio cuenta que no escribía más, ¿viste? Coincidimos en esa en ese momento, y por suerte yo no conocía a Chiri y pegamos muy buena onda y él se cargó el proyecto al hombro y no hay nadie más.
Bueno, me dice la producción que tenemos para escuchar el tráiler de la película, y siempre decimos, la mejor forma de ver cine en radio es cerrar los ojitos y apreciar el sonido. Lo escuchamos.
¿Por qué lloras tanto?
Tengo una enfermedad grave. En 6 o 7 meses voy a dejar de existir.
Hay algo que siempre quise preguntarte. ¿Por qué de chico quisiste ser actor?
Por Bombín.
¿Y por qué?
Actúa como si el miedo no lo afectara. La vida es bella y mágica, aunque quizás también demasiado corta.
Open your mouth.
Demasiado corta para darse cuenta.
Me conoces hace un día y ya me has salvado la vida.
Quiero viajar entre el miedo y la nada antes de irme. Confía en mí.
La muerte de un comediante. También encontré ahí a mi amigo el actor Matías Broglie haciendo de barman ahí en Bruselas.
Un genio, Mati. Sí.
Mati es un genio, lo más. Javier Beltramino, viste que los argentinos somos muy propensos a incorporar anglicismo. Por ejemplo, spoilear. Cuando alguien nos quiere contar una película que nos vimos, saltamos, ¡no me la spoilee! ¿Y a qué ustedes decidieron?
Yo soy un spoileador serial.
Vos sí, sos tremendo. Acá decidieron hacerlo desde el título nomás. La muerte de un comediante, cosa que nadie se pregunte. ¿Al final morirá o se salvará el comediante? No, se muere. ¿Tuvo ese título desde un principio, quiero saber? El cruce del...
Sí, muchos nos hicieron esa crítica de... claro, el título es spoiler.
No, pero yo no lo digo como crítica. Al contrario, me parece interesante.
Es que no se trata de la peli, no se trata de saber si va a morir
o
no.
Claro, claro.
Ni siquiera se trata de la muerte, te diría. Se trata de la posibilidad de vivir de forma auténtica.
Claro.
En el caso de este personaje, y creo que le sucede a muchos, nos une como humanidad el tema de por ahí conectarnos con el deseo ese más puro, el de la infancia, cuando recibimos una noticia fatídica y somos conscientes de la finitud del tiempo, que vamos, tenemos la guerra perdida contra la muerte. Y básicamente la película trata de eso. O sea, después de esa noticia, lo particular de este personaje es que huye a Bruselas, así como en busca de los orígenes de su héroe de la infancia, claro, y vive los mejores 3 días de su vida. Ojalá fuéramos conscientes, que va ganando batallas a la muerte hasta el último minuto, no le da el gusto así de Ahora, quedarse pululando hospitales sabiendo el desenlace.
Claro, claro. En ningún momento se olvida de lo que le pasa. El cruce de Juan de Bre, el protagonista, Diego Peretti, en Bruselas con esos tres jóvenes llenos de vida que ponen en peligro la suya, ¿debe tomarse como un instinto así vital de Juan para olvidarse de su destino triste o como una oportunidad para acelerar ese desenlace?
Lo que quisimos construir en Bruselas es que él, una vez que recibe esa noticia del médico, se desconecta de esa realidad coreana, inmersos, y conecta con... Hay una frase que vengo repitiendo, que hace años se la decía Diego cuando buscábamos el tono de la peli, que pertenece a Luis Gluck, una poeta norteamericana, ganó el Oscar en 2020, que dice que miramos al mundo una sola vez en la vida, en la infancia, el resto es memoria.
Entonces,
un poco hermoso, la idea, claro, es hermosa la frase, y la idea es que el personaje, Juan de Bre, una vez recibida la noticia, vuelve a esa mirada, a esa primera mirada del mundo, y es con la que transcurre la peli.
Claro.
Y así como una mujer embarazada tal vez empieza a ver embarazada en la calle todo el tiempo, el personaje de Bre, que interpreta a Diego, en Bruselas, él ve todo el tiempo señales que tienen que ver con la historieta que amó toda su vida. Entonces quisimos construir una especie de universo cómic sutil donde Lalo está bien definido, que es alguien que quiere promulgar una ley antiinmigratoria tremenda. Los buenos están muy bien, que son estos tres jóvenes idealistas que quieren hacerla caer a esa ley. Jugamos estereotipos que son propios del lenguaje cómic, diálogos absurdos, coincidencias absurdas, necesarias para que Juan de Bre navegue en esa trama de aventura y que lo lleven a estar entre la espada y la pared, contestarse esa pregunta de ¿puedo ser un héroe en la vida real? ¿Puedo poner el cuerpo por una causa justa después de haber sido héroe todas las noches? Porque el personaje, no sé si lo dije, el personaje es un actor muy popular en Argentina que interpreta a un héroe urbano todas las noches en televisiva, en la que se disfraza todas las noches de diferentes personajes para cometer un acto heroico. Siempre en la comodidad de un set de televisión. Por eso es que tiene esta pregunta interna que en Bruselas, sin querer, queriendo, intenta respondérsela.
¿Puede saberse, la última de mi parte, dónde se construyeron las locaciones de las escenas filmadas en Argentina? ¿O es quitarle misterio al asunto?
Yo soy medio también así como... Si Carlos, sos de tirar spoilers, yo soy tremendo. solamente menciono una locación, el pasaje de la Piedad.
Ah, mira. Ahí en Bartolomé Mitre.
Sí.
En 11, sí.
Así que al menos que vayan a ver la peli para ver si descubren...
¿Cuál es?
Javier, que vayan a ver La Muerte de un Comediante, por ahora en cines, no sé si va a estar en plataformas en algún momento, vayan a verla, y los oyentes de este programa ya saben lo que significa para cualquier película, y en especial para las argentinas, que el público llene las salas durante el primer fin de semana. De eso depende buena parte de su continuidad. Y en la reunión de producción hace un rato decíamos con Hugo, bueno, con que vayan parientes, favorecedores y amigos de los 10.169 socios, creo que va a alcanzar, ¿no? Creo que,
sí,
que va a estar
ojalá,
bien.
Ojalá, bueno, gracias. Sí, también, digo, hablando del título, La Muerte de un Comediante... No se van a encontrar con un dramón, no se asusten.
No.
Hablando, justo hoy el día de la música, bueno, feliz día a mi mamá, que se llama. Hablando de la música, si me permitís, ahí escuché que estaban hablando bastante y poniendo temas. la peli toca el tema, el tema de la angustia existencial y demás, pero desde un lugar lúdico, sí. Haciendo un paralelismo con la música. Yo soy muy fanático de la bossa nova, así como también mucho, también me gusta mucho el tango, pero así como al tango a, tal vez pasear su herida, y la bossa nova es más de rascarse la cascarita, esta como que por ahí un tema muy triste de Vinicius, de Tom Jobim, hace como un contrapunto musical con algo más lúdico, liviano. Bueno, la búsqueda que hemos hecho con Peretti es de hablar de un tema que nos une como humanidad, que tenemos el mismo miedo, pero desde un lugar lúdico.
Así que, un capo, el músico de la película, nombrémoslo.
Lolo Micucci, ¿no?
Lolo Micucci, que hace un trabajo increíble.
Increíble.
Mucha música y muy... bueno. Nosotros estamos enamorados de la música de la película.
Digo, también la última, por mi parte, la vi a la película como una película de sueños, con imágenes que parecen cuadritos. Incluso después leí que, digo, sí, cuando la veía dije, uy, qué parecido a Magritte. Y de repente leí eso, que estaba de alguna manera inspirada en Magritte. Y bueno, y ojalá que todos puedan cumplir esos sueños. Ustedes lo están cumpliendo, vos y Peretti lo están cumpliendo.
Totalmente, totalmente. Sí. Nada, muchísimas gracias por lo...
Gracias a vos,
Javier, a vos y a todos ustedes.
Saludos a Peretti.
Dale, se lo voy a decir. Y bueno, ojalá nos vemos en el cine.
Abrazo grande, abrazo a Santa Fecino.
Gracias, un abrazo grande. Chau.
Chao.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
En la Reserva Natural de Coronel Rosales.
En los senderos de Punta Indio.
En los parques de La Prida.
La primavera.
La primavera brilla. En provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Sin brújula.
Sin brújula.
Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví los octavos de final de la Clausura 2025 en la radio de toda la vida. Domingo a las 16, estamos desde el Gigante de Arroyito con el Pincha, frente al Canalla. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa, Manuel Isabe y Lea Massa. Rosario Central, Estudiantes. Por un lugar en los cuartos de final. Domingo a las 16, en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Queremos al cine argentino. Y nos gusta festejar sus aniversarios de bodas redondos. De aluminio, de porcelana, perla, rubí, oro.
Tenemos muchas gemas para recordar.
Oh,
Bueno, vamos a festejar hoy los 30 años de una película argentina que fue realmente un pilar, ¿eh? Bodas de Perla.
Eso te quería preguntar.
Bodas de Perla. Perla cultivada. Historias breves se llamó. Es un concurso de, salió de un concurso de cortometrajes que impulsó el Inca para cineastas emergentes. Y su primera edición fue la más importante, sin duda, porque estuvo integrada por 9 cortometrajes dirigidos, algunos codirigidos por Daniel Burman, sí. Israel Adrián Caetano, Jorge Gaguero, Tristán Jicobate, Sandra Gugliotta, Paula Hernández, Lucrecia Martel, Pablo Ramos, Ulises Rosell, Bruno Estañaro, Andrés Tamborino. Cortometrajes que...
Extraordinario.
Extraordinario.
Todos hicieron carrera.
Todo es impresionante. La Escuela Nacional de
Experimentos... ¿Ven por qué es importante lo público? No hubiera existido, no hubiera existido este concurso.
Hoy no. Se llamaba Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, a partir del año 2011, ¿no? Todos egresados de la Universidad de Buenos Aires, de la Escuela de Cinematografía de Avellaneda, integraron el largometraje por haber sido los ganadores y ganadoras de este concurso de cortometrajes. Elegí uno que me encanta, que se llama Guarizobe, Los Olvidados, una película que dirigió Bruno Estañaro, su guión también es de él, Bruno Estañaro, el héroe del Eternauta, de
Guarizobe Ocupas. Con W, Guarizobe.
No, Guarizobe con B corta, es War is Over, la guerra terminó, Guarizobe, así a la Argentina, en lo criollo. Con Claudio Risi, Daniel Casablanca, Daniel Mazagnigli, Diego Reinhold. ¿Qué pasa? Dos grupos de soldados están ahí en las Islas Malvinas, pero ¿sabes qué? Ignora que ya terminó la guerra.
¡Inglés! ¡La concha de tu madre!
Che, pajarito, dejate romper la pelota, no te escucho un carajo.
¡Gol! 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 ¡Gol!
¿Qué les pasa a estos ingleses, viejo? Encima gritan los goles de River.
Lo hacen para jodernos. Es la famosa guerra psicológica.
Ah, sí que guerra psicológica. ¿Trae la bandera?
¿Qué bandera?
La Argentina, Zapallo, ¿cuál va a ser?
¡Argentina! 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 ¡Argentina!
Si tienen curiosidad por ver Guarizobe, Los Olvidados, van a YouTube, ponen Guarizobe, Los Olvidados y la ven. Dura 10 minutos, como duraban más o menos aproximadamente todos los cortos, ¿no? Lo llamé y tuvo la gentileza de contestarme Bruno Estañaro, el guionista y director de Guarizobe, para ver qué recordaba de aquella experiencia, ¿no? A 30 años. El héroe del Eternauta este año, Bruno Estañaro, el director, era quien dirigió Guarizobe y nos contó esto.
Y bueno, es un corto que obviamente yo le tengo mucho cariño porque creo que muchos de los directores que participaron de ese proyecto Historias Breves fue el trabajo que marcó un poco la inflexión entre la etapa más amateur y tornarse profesional. Nos hizo aprender muchísimo, digamos, del oficio y de tomar decisiones que por ahí en otro contexto no teníamos la experiencia previa y sin embargo nos arriesgamos, por ejemplo, a tomar la decisión de ambientar la historia el corto como si fuera Malvinas en una tosquera gigante que había por la zona de Benavides. Y bueno, así como anécdota puntual, me acuerdo que si bien el ámbito estaba bárbaro y bueno, nos habíamos tomado el trabajo de hacer esa trinchera real ahí en la tosquera, llevando una retroexcavadora y cavando un hueco en la tierra como para que pudiéramos tener esa unión entre el espacio en que están los pibes abajo y cuando salen, que haya una conexión real, siempre estaba el gran temor de que nos agarre la lluvia, porque eso obviamente caían 3 gotas y era un barrial, porque además era lo que había, era como medio impermeable la tierra que quedaba, o sea que no, el agua no se esparcía. Y bueno, eso fue como una especie de temor con el que convivimos y que se cristalizó en el último día, que empezó a llover a lo loco, ya cuando estábamos terminando de filmar, que se nos había terminado el horario y estábamos así trasnochados. Empezó a llover y bueno, no era un equipo muy grande, éramos 20, 30 personas, pero pero no teníamos modo de salir de ahí abajo por el barrial y porque el micro que supuestamente nos tenía que sacar había roto eje en el barro. Y para mí fue, es algo que siempre me acuerdo, esa situación, porque ahí fue donde yo siento que establecí esta especie de alianza emocional con Juan Cruz, que es quien pues terminó siendo director de fotografía en Ocupas y en la secuencia del obelisco en Pizza. Y esa amistad se forjó ahí en esa situación de dificultad, porque él había ido al rodaje con un Fiat 127 y empezó a sacar el equipo técnico de a tandas de A4. Para mí eso fue como un gran gesto de lealtad. Y básicamente fue una experiencia que fue hermosa y que fue nuestra oportunidad de entrar en contacto con una dinámica más industrial.
Gracias, Bruno Stagnaro. Bodas de Perla para Historias Breves.
Bueno, y como siempre, después de tu cine Bodas de, yo me cuelgo de esa sección.
Colgate con nomás.
¿Lo vi o lo soñé? Vamos a escuchar el sonido.
¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
Héctor Alterio, querido.
Claro que sí, es la escena emblemática de la película Caballos Salvajes, dirigida en 1995 por Marcelo Piñeiro. Y esa frase, en boca y en cuerpo de Héctor Alterio, ingresó al corazón de la gente y tiene su historia. Resulta que a Piñeiro le costaba resolver una escena del final, lo habló con su guionista, Aida Bornik, y fue ella quien sugirió que Héctor Alterio, luego de soltar un grupo de caballos, solo, a merced del viento en un monte, dijera con toda la fuerza eso. ¿Cómo dijo Héctor Alterio?
¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
Recordemos que terminó haciendo una propaganda de yerba con esa frase después, ¿eh?
No me acordaba. Bueno, se filmó, la escena gustó, quedó durante mucho tiempo en la cabeza de la gente. Y cada vez que regresaba a Buenos Aires, Alterio, siempre había alguno que le gritaba por la calle la frase. Y a Sbaraglia le pasó lo mismo. Y al director, a Marcelo Piñeiro también. Bueno, los paraban mencionando la frase. Y todavía hoy esa frase de tan solo 8 palabras, alentadora, optimista, se repite, se transmite y cada uno le da el sentido que necesita. Yo también repetí esa frase muchas veces.
Boda de Perla también para Caballo Salvaje, ¿eh?
¿También?
Sí, sí.
¿30 años?
95.
Bueno, así que a Caballo Salvaje, si a esta frase la vi y no lo soñé.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Mayorista Nini.
Llegó el Nini Palusa. Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de yerba Rosamonte 55 aniversario por 500 gramos, te queda a 1.299 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico y higienol por 80 metros, 4 unidades, te queda a 2.999 pesos cada uno. El 23 de noviembre hasta stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ya falta poco. Se viene el espectacular sorteo. 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11.
Siempre hay alguien que nos pregunta cómo se llama este tema de la cortina. Se llama Delicado y es Waldir Acevedo quien lo toca.
Claro.
Andrea Politti es una actriz y conductora argentina nacida en Godoy Cruz, Mendoza, que estos dos dinosaurios quieren y admiran. En televisión la hemos visto pasear su talento por todos los canales, como actriz en Culpable, Los Simuladores, Los Cuentos de Fontana Rosa, entre tantos otros programas, como conductora de Ilusión 12 Corazones, en Corte y Confección, Cuestión de Peso, entre otros. En teatro la vimos, entre otros, en aquel exitazo de 5 años llamado Confesiones de Mujeres de 30. Hija del gran actor Luis Politti, a quien tuvimos la desgracia de perder en 1980 durante su exilio en España. La semana pasada, los dinos fuimos a verla en Tirria, en el Metropolitan, convertida en Edelmira Sobrado de Alvear, una ricachona de los años 40, matrona de una familia venida menos. Un trabajo delicioso como nos tiene acostumbrados. Buen día, Andrea.
Buen día, qué linda presentación. Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Y ahora mejor con vos. Vos sabés que vos tenés una particularidad muy apreciada. Sos clásica y moderna. Sos heredera natural de ese registro actoral de aquellas grandes cómicas como Olinda Bozán, María Santos, Leonor Rinaldi. Genio y velocidad. Habilidad para que el disparate no se dispare de la historia, sino que la enriquezca.
Bueno, la idea era justamente lograr, por eso te agradezco lo que decís, lograr ese tono, sobre todo en esta comedia en Tirria, y es una de las cosas que me sedujo mucho cuando leía el texto. Ya me la imaginé en blanco y negro. Hoy pensaba en el blanco y negro, ¿no? Cómo pasamos nosotros, ya que hablamos de dinosaurios vivos, cómo pasamos de el blanco y negro al color, cómo hay generaciones que todavía lo recuerdan. Como el cine argentino de Argentina Sonofil sigue estando presente. Apenas pones una película de esa época, de Olinda Bozán, de Pepita Muñoz, de todo ese cine, bueno, de Mirta Legrand, de toda también esa gente maravillosa, cómo trabajaban esos tonos, cómo sus argumentos. Entonces, bueno, nada, me inspiré mucho. Era muy fanática de esas películas mi abuela, Santina Donati, que era la mamá de mi papá.
Sí.
Que era la que quería ser actriz. Entonces, apenas recibí el libro, me inspiré absolutamente para hacer este personaje en esa línea, en ese tono. Así que, bueno, agradezco porque es como que ya di en la tecla. Ya hoy puedo estar tranquila de que estoy actuando bien si ustedes me lo dicen.
Bueno, en serio, se te ve espléndida en el escenario. Digo, ese lugar y la comedia me parece que son como tus territorios naturales. Por tus tonos de voz, por esos registros físicos muy variados y una peluca que a mí me evocó peinados de políticas o funcionarias, ¿no? Y algo muy especial, tu grito pelado al criado, ese en realidad el criado se llama Hilario, pero de pronto se escucha como Hilaria. ¡Hilaria! ¡Hilaria! Es una cosa, en serio, empieza a ser algo muy esperado en la obra y hace reír. No, a ver, ¿lo podés llamar ahora para nosotros?
Sí, no sé si hay alguien que está manejando, tenga cuidado, no se distraiga, se puede sobresaltar. Es que no sé si es para menores de edad. Bueno, en fin, ahí voy. ¡Hilario!
Que es Diego Capusotto, digamos, ¿no?
Es Diego Capusotto, que es obviamente, es muy lindo trabajar con Diego. Imagínate que, es como yo digo siempre, Diego es legend también, ¿no es cierto? O sea,
sí.
Nos hemos criado con su humor, nuestras generaciones lo disfrutan, las nuevas también, y es un actor maravilloso. Él está haciendo un personaje soñado en esta obra, es como vos decís, el criado. El criado que es el que mantiene de alguna forma, que es casi de la familia, le dice Delmira, que mantiene unida a la familia en esta mentira que ellos tratan de sostener, que es, seguimos en carrera, todavía no nos derrumbamos, cuando en realidad no tienen ni muebles ni esos cuadros que consiguieron por esos viajes por el mundo, no tienen nada,
nada.
En unos baúles simulando que están en un verano europeo que hace años que no van, no tienen ni para comer, entonces ya es desopilante obviamente la situación, y todos sus personajes me parece que tienen un color particular. Bueno, mi hija, que es mi Elenita, que es la hija de Diego Capusotto, que hace de mi
Eva.
Hija, Eva, que está en su debut teatral.
Queda.
Así que imagínate lo lindo que es compartir eso, su debut con el padre y teatral, que es. Yo sé que no te lo olvidas nunca, tu debut teatral. No,
no
te lo
imagínate.
Pero bueno, esa curiosidad también es de Tirria, ¿no? Escrita por Lucas Nine, que es hijo del dibujante Carlos Nine. Actúa Juano Arana, hijo de Hugo Arana. Eva Capusotto, hija de Diego Capusotto. Andrea, que es la hija de Luis Politi y de María Teresa Rubio, también una gran pianista. Y avala en la obra la presentación de su hijo Galo. Medio como que todo queda en familia ahí, ¿no?
Para mí es una obra familiar, absolutamente. Sí. Absolutamente familiar. Y aparte nada, nos reconocemos en un grupo teatral. Te sumo el que hace de coronel, que me parece que es un actor maravilloso,
sí,
Daniel
Berbedere. Sí.
Gran actor.
Todos saben. Sí, gran actor.
Rafael Spregelburg.
Imagínate. Aparte, que hace justamente a mi marido de Clorindo. Imagínate, yo con Daniel Spregelburg, estoy dormida.
Rafael.
Con Daniel Berbedere.
Trabajamos
hace muchos años. Yo era creo que uno de mis primeros trabajos teatrales, y él estaba, y siempre recordamos esa obra, creo que era algo de Gardel, y no recuerdo el título, pero era algo, viste, imagínate, Échale de Gardel se llamaba la obra. La verdad que fue y es una experiencia de actores que amamos el teatro. Eso que creo que se hereda, esa vocación, esa necesidad de estar contando historias, esa necesidad de que hoy por hoy es un desafío que la gente diga, che, voy a apagar el celular y voy a estar 1:40 disfrutando a una obra hermosa y que me estén contando un cuentito donde yo pueda participar, porque el público es parte del espectáculo, sí. no porque tengamos interacción. No,
pero se siente provocado, claro.
Porque cuentan también la historia. Vos estás contando algo, si el público se ríe de alguna forma, también es un actor participante.
Bueno, por 1:40, téngale tirria al celular. Hay que decir.
Es un desafío hoy por hoy, y me incluyo, y nos incluimos todos, por supuesto. Pero por eso el teatro, digo que nunca va a morir, como la radio, por ejemplo, ¿no?
Bueno, en esta familia donde todos mantienen las apariencias, lo bueno es que nadie le tenga tirria al arroz con leche, que es el menú de esa familia muy en la lona.
Ay, Dios.
Yo lo podría hacer de los sobrados Alvear porque es el único alimento que detesto.
Ay, sí, porque claro, es que tiene que ver con eso, ¿no? También. Que es lo único que comen, lo dicen, sí, en la obra.
Poquito, además.
Aparte llega Hilario, llega con un carrito, vamos a contar algo. Llega Hilario con un carrito y todos expectantes sobre los baúles, pues ya no tenemos ni mesa para comer. Entonces, ay, ¿qué hay, Hilario, qué hay? Cuéntenos. Arroz con leche, señora. Ah, bueno. Y como que, viste, sabemos que lo único que hay, pero es como que nos ilusionamos y nos decepcionamos todos los días.
Cuando suena el teléfono es muy gracioso, ¿no? Anda a llamar a Hilario, porque se supone que están en Europa ustedes, claro, para los amiguetes, ¿no?
Claro, y aparte siempre tiene que atender el criado.
¿El criado? ¿Quién
no atender? Puede atender la doña. La dueña de casa no puede abrir la puerta de calle por su propia mano.
El otro sábado lo entrevistamos a Lucas Nine y nos contó que él y Nancy, su mujer, Gianpaola, la coautora, tuvieron la idea de Tirria paseando por París.
Sí.
¿No te parece una paquetería esto?
Son paquetes, ¿eh? Ellos dicen que no. Sí.
Ahí nació la idea de Tirria.
Nació la idea de Tirria y son muy fanáticos también de las comedias de Teléfono Blanco, que también es una comedia negra, porque hay una situación que no vamos a contar mucho, pero hay una muerte.
Sí. Sí.
Bueno, basta, no spoilema.
¿Sabés que la producción buscó el significado de tirria en dos diccionarios, me dicen? Y dice, en síntesis, ¿no? Tirria es aversión, antipatía sin motivo, y digamos, irracional hacia un sentimiento irracional hacia alguien o hacia algo. Y seguro todos tuvimos tirria por algo, por alguien que nos provocó tirria. ¿Cómo definirías vos la tirria de la familia Sobrado Alviar en general y de tu personaje de Delmira en particular?
A todo. Hasta al marido le tiene tirria, no lo aguanta más.
Es cierto.
Es un inútil. Nos hizo perder toda la fortuna que teníamos. O sea, no sirve para nada, ¿entendés? Entonces ya le tiene tirria al marido, está harta de sus hijos. O sea, son esas mujeres de antes que, o sea, lo único que disfrutaban era su vida social, su vida en el club, cómo iba a la peluquería, cómo se relacionaba con sus amigas, y todo eso lo perdió. Entonces vive en un estado de tirria, y encima la de Iribarne, que llama cada rato para saber cómo estamos, porque yo sé que algo sospecha.
Claro. Andrea Politti, ¿estás en pareja con Fernando Hagelström hace 27 años?
Sí, señor.
Con quien tienen un hijo de 24, Galo, que...
Pocholo.
El Pocholo, el hijo, que claro. En Tirria hace el Pocholo, personaje que en la obra es mencionado varias veces, aparece en los minutos finales y los aprovecha muy bien. Sí, capo, sí. Galo. Pero su personaje no se cruza con el tuyo. ¿Te hubiera gustado?
Me hubiese encantado, porque aparte es la segunda obra que compartimos con Galo, y con la obra anterior tampoco se cruzaba con mi personaje.
Tijeras Salvajes.
Bueno. Exactamente, nos la debemos en un futuro. Y bueno, Galo está, imagínate, anoche pensaba justamente que él entra sobre el final, tan difícil hacer esa participación, entra solo, con una obra ya totalmente empezada, con un delirio, y él entra en el mismo tono que estamos todos.
Impresionante.
Que ya hace una hora que estamos laburando. Y entra con el mismo tono, dije, qué difícil, qué bueno lo que está haciendo, pienso yo, cuando estoy en el baúl escuchándolo desde el escenario. Y ayer entró y lo aplaudieron a Pocholo.
¡Qué grande, Pocholo!
Mi emoción, llorando como una estúpida en el baúl.
llorando en el baúl es un título lindo, Andrea.
Y nada, y aparte que le encanta el teatro, está estudiando dirección con Mariano Tenconi y Nacho Bartolón, está estudiando en la EMAD dirección y dramaturgia con Nacho y con Mariano.
El gran maestro Mariano Tenconi, hincha de Racing también.
Que además tuvo una distinción honorífica esta semana, ¿sí?
Sí, totalmente. Y se lo merece absolutamente.
Bueno, y Carlos Branca dirige a todo ese elencazo que ya mencionamos. En el Metropolitan, ¿días, horario?
Sí, por favor, estamos jueves, viernes y sábado. Ahora terminamos noviembre y la idea es volver en enero y febrero a hacer dos funciones.
Ah, mira, qué buena noticia.
En Buenos Aires.
Bien.
Así que sí, es una linda noticia. Vamos a estar el 5 de diciembre en Montevideo, en el Teatro Estela. Y ahora terminamos. Tenemos, bueno, el día de hoy, que es sábado, a las 22 horas. Jueves que viene, 21:30, perdón, jueves que viene. El viernes 21:45, horario de psicólogo, como digo yo, 21:45. Y el sábado también 22 horas. O sea que nos queda, terminamos noviembre, vamos a descansar diciembre, nos vamos a Montevideo un día al Teatro Estela.
Qué lindo.
Y de ahí nos vamos a al verano, ya que no sabemos si es muy calentito o no, pero bueno, la idea es disfrutar. A mí me encanta Buenos Aires en verano, me encanta.
O sea que no te vas a París.
No me voy a París, no me da el piné tampoco, ¿me entendés? No me da. Pero bueno, si no iría, por supuesto, imagínate. ¡Hilaria!
Andrea, muchísimas gracias por esta charla.
Andrea querida.
Y saludos a todos. Y en especial a mi amigo Capusotto, hincha de Racing también.
Pero por supuesto, quiero decirles que los adoro, los quiero muchísimo, los valoro desde el primer día que los conocí. Son realmente dos bestias de best y dos leyendas también. Así que mis respetos y mi admiración siempre.
Hermosa,
sí,
Andrea.
Nos asumimos como bestias.
No, de bestias tenés razón, Andrea. Te queremos mucho y te admiramos un montón, Andrea Politi. Este aplauso es para vos.
Gracias.